Y vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 7 al 12. Y el capítulo 9, versículos del 6 al 8. Vuelvo a repetir, segunda de Corintios 8, versículos del 7 al 12. Y el capítulo 9, versículos del 6 al 8. Continuando con nuestra serie La Grandeza de Servir, en esta noche vamos a continuar con el estudio que dejamos inconcluso hace 8 días, y en esta noche vamos a hablar acerca de el costo para ofrendar. El costo, o lo que nos va a costar a nosotros en nuestra vida, ser siervos y siervas generosos. Segunda de Corintios 8, versículo del 7 al 12. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En nuestra lección anterior, aprendimos que el verdadero siervo y sierva de Dios tiene un deseo y una abundancia de gozo continua para ofrendar sin reconocimiento, sin restricciones y sin reservas. Sin embargo, esta actitud sin egoísmo, que es a la cual vamos a llegar o tenemos que llegar la mayor parte de nosotros, no se obtiene al vapor, no es algo automático, es algo que nos va a costar. Y en este estudio, en esta noche, vamos a analizar y a tratar de descubrir el costo involucrado para ser libres del egoísmo, lo que nos va a costar convertirnos en personas generosas. En el capítulo 8 se nos dio el ejemplo de los cristianos macedonios como un modelo cuando estos cristianos pobres y perseguidos dieron más allá de sus fuerzas. Ahora se les anima a estos cristianos en Corintio a llevar a cabo sus buenas intenciones hacia los cristianos necesitados en la ciudad de Jerusalén para que les ofrendaran generosamente. Mientras observamos en esta noche las exhortaciones del apóstol Pablo, vamos a descubrir que ofrendar, como la Biblia nos recomienda y como Pablo les recomendó a los corintios, les va a costar a estos cristianos, como a nosotros también, algunas cosas que tenemos que poner a consideración. Hay 3 cosas que nos van a costar pagar el precio para poder convertirnos en siervos y siervas generosos. En primer lugar, para poder comenzar a ser libres del egoísmo. En primer lugar, para comenzar a convertirnos en personas dadivosas. Para poder convertirnos en personas generosas. Y muchos que no estuvieron en el estudio pasado se preguntarán, ¿por qué tanto énfasis en ser generoso? ¿Por qué tanto énfasis en ser dadivoso? Porque la Biblia nos muestra que es la más grande virtud y el síntoma más grande de salud espiritual. Por naturaleza vamos a ver que nacimos egoístas. Por naturaleza somos posesivos. Por naturaleza queremos guardarnos todo mío, 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 mío. Y cuando entramos al cristianismo, entramos con prejuicios. Y ahí están levantando la colecta. Y están dando esto. ¿Por qué? Porque venimos de una religión donde pedían limosnas. La palabra limosna no existe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios existe ofrenda. Y es Dios en la Biblia, no nosotros, es Dios en la Biblia el que nos manda que prediquemos todo el consejo de Dios. Hay muchos pastores que les da vergüenza predicar y enseñarle a la gente qué es lo que la Biblia dice respecto a ofrendar. Por eso hay tantas iglesias tan avaras, tan codiciosas y con tantas necesidades, porque nunca les enseñaron la bendición de poder ofrendar. En primer lugar, lo que nos va a costar para convertirnos en personas generosas y libres de nuestras posesiones es que necesitamos autoevaluarnos. Número uno, nos va a costar una autoevaluación. Segunda de Corintios 8, versículos del 6 al 9. Y dice el apóstol Pablo estas palabras: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Las palabras de Pablo eran palabras urgentes, dirigidas a estos cristianos carnales de la iglesia de Corinto, para que evaluaran, para que se autoexaminaran sus corazones y pudieran vencer los obstáculos que les pudieran atravesar o que les pudieran detener en su deseo de ofrendar a la obra de Dios. Y aquí encontramos del versículo 6 al 9 cuatro cosas que nos van a ayudar a poder autoevaluar nuestro corazón. Número uno, en el versículo 6, necesitamos alguien que nos señale nuestra codicia. Necesitamos alguien, un hermano o una hermana en primer lugar, que nos muestre nuestras manchas y nuestros pecados. Dice el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Para poder hacer un buen examen de la manera como ofrendamos, todos necesitamos de vez en cuando un hermano imparcial que pueda señalarnos y pueda mostrarnos nuestros pecados. No sé cuántos de ustedes sean tan amigos para que le puedas tú decir a un hermano o una hermana que amas muchísimo: oye, les voy a dar un ejemplo. El otro día en México llegó un hermano y me dice: fíjate que me pasó esto y he gastado 4,000 pesos en esto y gasté 6,000 pesos en esto y mi carro estaba ardiendo el otro día. Y eran muchas cosas las que le pasaron a este hermano en una semana. Y hay que tener mucho cuidado en inmediatamente poner el dedo y juzgar que ese hermano le está pasando eso porque vive en pecado. De ninguna manera. Hay que tener mucho cuidado, no nos vayamos a convertir como los amigos de Job, que a fuerza querían apuntar a Job y hacerle sentir culpable que su condición era por el pecado. Hay que tener cuidado. Pero en ese momento, ¿qué podemos hacer como cristianos? Yo le dije lo siguiente. Le dije, mira, no te quiero condenar ni te quiero juzgar, pero quiero darte un consejo como pastor. En primer lugar, examina cuando comienzas a perder dinero, que en un choque, que en esto y que en el otro, primero, examínate, autoevalúate delante de Dios. Señor, ¿te he robado? ¿Te he robado, Señor? ¿En cuánto tiempo no te he diezmado o cuántos meses te he robado? Y le dije, si tu conciencia está limpia delante de Dios, y a mí no me tienes que decir ni se lo digas a nadie, es entre tú y Dios, dile a Dios, Señor, mi conciencia está limpia, en el último año no te he robado, te he dado justamente lo que tú me has pedido, y si tú puedes salir libre de esa prueba, entonces le dije, no te preocupes, lo que tú estás perdiendo son pruebas de Dios, y Dios te va a dar al triple lo que el diablo te quiere quitar. Pero es importante que cuando nosotros comencemos a darnos cuenta que ya se me fue todo el dinero en los gastos médicos y ya se me fue el dinero por aquí y por allá, tengamos cuidado en que no vaya a ser el diablo el que nos esté robando. Dijo Cristo que el diablo es el ladrón. ¿Y qué hace un ladrón? ¿Qué hace el ladrón? Nos quita lo que es nuestro. ¿Verdad? No me va a quitar algo que no es mío. El diablo me quita lo que es mío, lo que me pertenece. Y cuando él puede robarme, es porque la puerta de mi casa está abierta. Cuando la puerta de mi corazón está abierta. Así que el diablo no puede robarnos si nosotros tenemos una actitud de honestidad delante de Dios. Si nosotros le robamos a Dios, estamos abriendo la puerta para que el diablo nos robe. Vimos hace 8 días en Malaquías 3 que la Biblia dice que cuando nosotros le damos a Dios, Él, ¿qué cosa? Le pone el bozal al perro para que no nos muerda. Él reprende al devorador. Así que Dios, lo aprendimos hace 8 días, si nosotros no le damos a Dios, de todas maneras, lo que le quisimos robar a Dios, el diablo nos los va a quitar por otro lado. Aparentemente, Tito había ayudado a iniciar el levantamiento de la ofrenda en su visita anterior a la iglesia de Corinto, y ahora era enviado por Pablo otra vez para que completara esa colecta que los corintios habían prometido. Y todos nosotros necesitamos esta clase de cristianos que nos puedan llegar y decirnos, oye, analiza esto y si no es esto, puede ser aquello. Pero necesitamos estarnos recordando. Yo continuamente a los hermanos les digo, a los líderes, a los pastores, principalmente a ellos, están ustedes dándole a Dios, porque nosotros somos más responsables en darle más a Dios que cualquiera de las ovejas. En segundo lugar, para poder nosotros hacer una autoevaluación, necesitamos hacernos preguntas duras a nosotros mismos. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento o ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo les está exhortando ahora a los corintios a que ellos abunden en sus ofrendas de la misma manera que abundaban en su fe, en sus palabras, en su conocimiento y en su amor. Al compararse los unos con los otros, el apóstol deseaba que los corintios se preguntaran a sí mismos, ¿por qué yo estoy abundando en estas áreas? ¿Y por qué soy tan bueno en esta área? ¿Y por qué soy tan bueno en dar estudios? ¿Y por qué soy tan bueno en aquello? ¿Pero por qué me cuesta trabajo ofrendar? ¿Por qué no le doy a Dios lo que Él me pide? Cuando nosotros comenzamos a preguntarnos a nosotros mismos, Me voy a preguntar realmente, ¿por qué me cuesta trabajo ofrendar? ¿Por qué cuando voy a ofrendar viene el diablo y me dice, no les hagas caso, se van a robar esto? No les hagas caso, te están pidiendo. No les hagas caso, aquello. Cuando tú te preguntas, ¿por qué realmente tienes problemas para ofrendar? El Espíritu Santo te puede ayudar. Y esto en parte es verdad, porque hay muchos lugares, principalmente en Estados Unidos, como en todos lados, sabemos que el diablo está al control del mundo, y ustedes prenden un canal cristiano en Estados Unidos y el 80% del tiempo se la pasan, ¿qué cosa? Pidiendo dinero. Y muchos cristianos comienzan a resabiarse y a decir, no, pues esto nada más es esto, y ya ves, aquí también piden dinero. Sin embargo, estos cristianos no saben que en la Biblia existe el mandamiento para que nosotros ofrendemos conforme a nuestro corazón. Y si en otras iglesias o en otros lados se aprovechan y llevan al extremo este ministerio para los santos, es problema de ellos. Pero nosotros tenemos el corazón para Dios, para poder entender qué es lo que Dios manda y cómo debemos ofrendar a los ojos de Dios. En tercer lugar, versículo 8, examina tus motivos. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Quiero que ustedes observen algo importante. Pablo no les está ordenando, manden 10,000 pesos, saquen el billete verde o el ojo de gringa, aquí necesitamos 100,000 dólares. Pablo está sugiriéndoles, les está rogando a los cristianos que, de acuerdo al amor que ellos le tengan al Señor y a sus hermanos en la fe, le den a la obra de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando podamos ser manipulados o cuando se nos esté ordenando. Hay muchas iglesias que yo he escuchado que dicen, vamos a recoger la ofrenda silenciosa. O sea, que pasan la charola y que no caigan monedas, que solamente caigan puros cheques y billetes, ¿verdad? Esto no es bíblico, esto es un invento y una tradición y una perversión de la pura palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en las iglesias que son tan pobres, tan pobres, tan pobres, que traen 2 pesos y es lo único que traen, y eso echan. Y si suena a monedas, están dando mucho más que otros que traen billetes. Así que no se nos manda, y tenemos que tener cuidado con ser manipulados u obligados a que tenemos que dar tal o cual cantidad. Al preguntarles el apóstol Pablo de esta manera, les está sugiriendo que examinen sus motivos al ofrendar. Dice el versículo 8, la sinceridad del amor nuestro. O sea, ¿lo estamos haciendo realmente en amor o lo estamos haciendo por necesidad y obligados por la manipulación y por la presión que ejerce el predicador sobre nosotros? Cada quien dé como propuso él mismo. A mí nadie me va a decir cuánto voy a ofrendar. Yo tengo que proponerme delante de Dios lo que voy a dar. Cada quien dé como propuso él, como propongo yo en mi corazón. Vuelvo a repetir, y cuando yo soy avaro es porque mi corazón está enfermo. Cuando soy generoso y doy con alegría, es un síntoma que tengo una buena relación con Dios. Y en cuarto lugar, el versículo 9. ¿Cómo podemos ayudar a autoevaluarnos? Vamos a tratar con nuestra posesividad. Posesividad, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todos nosotros, repito, hemos nacido sin excepción, con una tendencia terca. Vean a los niños de 1 año, 2 años, mío, mío, mío. Y su hermanita va y le quita el juguete, y va y le quita lo demás, y mío, mío, mío. Y aunque le dices, no es tuyo, de tu hermanita, esa tendencia de nosotros de apropiarnos, de confiscarle a los demás, de arrebatarle a los demás, de guardarnos para nosotros, todo es lo que la Biblia llama el egoísmo. y es el más grande enemigo de la vida cristiana. Este espíritu de poseer, de guardar, de meter debajo del colchón, debe ser erradicado de nuestro corazón lo más pronto posible, porque es el enemigo más grande que tenemos para ofrendar. Dice el versículo 9, Jesucristo vino a mostrarnos totalmente lo contrario. Él siendo rico, se hizo pobre. Él teniéndolo todo, se despojó de todo. Él siendo dueño y creador del universo, vino y se vistió en harapos, como tú y como yo, para mostrarnos que si Él se despojó de su gloria, si Él se despojó de su grandeza y de todas sus riquezas, nosotros también, con cuánta mayor razón, al pagar Él en la cruz por nosotros, debemos convertirnos en personas que estemos constantemente dando. ¿Qué se celebra en la Navidad? Se celebra, de acuerdo a la tradición, el nacimiento. La palabra Navidad viene del latín natividad, que significa nacimiento. La Navidad es el nacimiento de Cristo, aunque sabemos que Cristo no nació el 24 ni el 25 de diciembre. Pero en este mes, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fenómeno se lleva a cabo este mes que no se lleva en 11 meses? El darnos regalos. ¿No es verdad? En este mes, aunque no es, o sea, alguien llega con un regalo y me dicen, te traigo este regalo, y les digo de broma, ¿verdad? Oye, ¿por qué si no es mi cumpleaños? Yo no fui el que nací, fue Cristo. Pero nosotros nos damos regalos unos a otros y nos intercambiamos regalos unos a otros porque implica el nacimiento de aquel que se dio a sí mismo por nosotros en la cruz. Y el espíritu que permea este mes decembrino es que las tiendas están llenas, los supermercados están llenos, los mercados están llenos de gente que está comprando y está comprando para regalar, para ofrendar, para darle a la mamá, al tío, al esposo, etcétera, etcétera, y los que se acuerdan de sus pastores a veces nos dan a nosotros. Pero todo mundo en este mes comienza a dar. ¿Qué cosa más interesante que la mayor parte de la gente no se da cuenta que realmente el importante en esta fecha es Jesucristo? Y le pasa lo que le pasó a un niño que nació. De repente una familia invitó a 20 familias y les dijo, vengan a la casa porque vamos a tener una cena para festejar el nacimiento de nuestro hijo. Y ahí estaba el niño en la sala, y entonces llegó la primer pareja y que avientan el abrigo y le cayó al niño y lo tapó. Y llegó la segunda pareja y que le avientan el abrigo y que lo tapa. Y ya estaba toda la gente ahí con la copa y jajúa y por acá y por allá festejando. ¿Y dónde estaba el festejado? Era del cual menos se acordaban. Ahí estaba, debajo de 15 abrigos que le habían echado encima. Y así pasa con nosotros. Llega la Navidad y todo el mundo, la tomadera y por aquí esto y el otro, y el alcohol y la cena de Navidad, y de todo se acuerdan y todo festejan, menos la persona de Jesucristo. ¿Cuántas personas en la Navidad, realmente en la cena, se acuerdan de Jesucristo? Ahí están, ¿qué hubo, compadre? Y se regalan y el pavo y el bacalao y los frijolitos refritos y los elotes, etcétera, etcétera. Y acaba la Navidad y ni siquiera se mencionó una oración de alabanza de aquel que festejamos, a Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Se imaginan que yo los invitara a todos ustedes a mi casa a festejar mi cumpleaños? Y de repente, ¿qué hubo y todos? ¿Qué hubo, Pepita? ¿Qué hubo, Lupita? Ahí están todos. Y yo estuviera así viéndolos a todos. Y aquí estoy, les quería. Y bueno, ¿y yo qué? ¿Me vienen a festejar a mí? Pero ni siquiera me pelaron, ni siquiera se fijaron, ni siquiera me regalaron nada. Y ahí estuvieron todos, pero hasta atrás y borrachos. Y todos celebraron, menos lo más importante que era yo que los había invitado a celebrar mi propio cumpleaños. Pues Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Y dice la Biblia en el versículo 9, para que nosotros, con la pobreza de Él, fuéramos enriquecidos. Escuchen, la pobreza de Cristo nos ha enriquecido para que ahora nosotros, siendo ricos, comencemos a vivir dando a los demás. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? dando. ¿Qué vino a Cristo a hacer? A darse a sí mismo en rescate por muchos. La palabra que describe toda la obra de Dios es dar. Se entregó hasta el sacrificio para que nosotros entendiésemos cuál debe ser nuestro espíritu que nos debe gobernar. Muy bien, entonces, en primer lugar, necesitamos autoevaluarnos. Necesitamos a alguien que nos muestre si estamos mal, hacernos preguntas a nosotros mismos, examinar nuestros motivos y tratar con nuestra posesividad. En segundo lugar, lo que nos va a costar ser siervos generosos es nuestra determinación. Nuestra determinación. La intención de los corintios era dar solamente el entre, como decimos vulgarmente. O sea, un año antes le dijeron a Pablo, vamos a ayudar a esa iglesia de Jerusalén, y le dieron a Pablo el primer pago, o lo que decimos, el entre. Pero Pablo les urge en el versículo 10 y 11 a que ofrenden todo lo que ellos prometieron completo. Y en esto doy mi consejo. Versículo 10. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Había pasado un año desde que los corintios habían dado su primera ofrenda, pero durante ese año, ese entusiasmo que sí, vamos a ofrendar y vamos a ayudar a la obra, pasó un año y se apagó el entusiasmo. Se comenzó a ahogar su fervor, y ahora Pablo les anima a que vuelvan a encender esa flama apagada y mantengan su determinación con el Señor. Ustedes saben, amados hermanos, que el entusiasmo y la alegría son emociones muy buenas, pero no duran sin nuestra determinación. No podemos depender simplemente de nuestras emociones. Cuando nosotros nos determinamos, cuando nosotros decidimos, esto es lo que realmente hará posible tu proyecto o tu idea. Hay muchos de ustedes que dicen, yo voy a entrar a esa escuela, yo voy a construir esto, yo voy a ser doctor, y estás muy entusiasmado, pero si tú no te decides llevar a cabo, no solamente la idea que tienes ahorita y tu emoción de lo que vas a hacer, sino que si no te decides que lo vas a llevar a cabo, todo se va a quedar en el mundo de las emociones. Necesitamos ser personas determinadas. Necesitamos llegar y cumplir lo que nosotros nos hemos propuesto. Este martes en México les di el mensaje de tomando a Dios en serio. Y yo les dije, es hora de tomar a Dios en serio. Ya pasa otro año, el 97, y se viene como en feria. Lo van a ver ustedes. El mundo de aquí al año 2000 va a ir, pero se va a precipitar, como ustedes nos imaginan, de mal en peor. Las hordas de Satanás están llenando la atmósfera así por billones de billones de billones. Y Satanás está enviando demonios de división a las familias, contrapunteando hermano contra hermano, iglesia contra iglesia, padres contra hijos, hermanos unos contra otros, contra los padres, porque es el arma más grande de Satanás en esta época, dividir, porque él sabe que si comienza a dividir las familias, nos comienza a dividir a nosotros, comienza a dividir las iglesias, es fácil que venga la retaguardia de Satanás y vengan a darle la puntilla con el resentimiento y con la amargura a las personas que están divididas. Y así es como Satanás opera, y no ignoramos sus maquinaciones. Así que tenemos, antes de que acabe el año, que tomar determinaciones. Señor, me propongo no solamente darte mi dinero, sino también el diezmo de mi tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas duermes? 8. ¿Cuántas horas nos quedan? 16. ¿Cuánto es el diezmo de 16 horas? El diezmo. Estamos yéndonos bajito, una hora y media aproximadamente, ¿verdad? ¿Le das tú? ¿Le diste a Dios en este año una hora y media? ¿Le diste el diezmo, ya no de tu dinero también, sino de tu tiempo? ¿Tuviste tiempo con Dios para levantarte y orar hora y media, o estar hora y media, media hora en la mañana, media hora en la tarde y media en la noche con la palabra y de rodillas con Dios? Si ni siquiera le diste a Dios el diezmo de tu tiempo, ¿cómo esperas enfrentar el mundo tal como se viene en el poder de la carne? No vas a tener la fuerza ni la determinación. ¿Qué es lo que nos logra realmente formar un carácter decisivo? Disciplinarnos en nuestro tiempo devocional. ¿Escucharon lo que les dije? ¿Quieres convertirte en un hombre de determinación? ¿Quieres convertirte en una mujer que llevas a cabo lo que te propones? Comienza a disciplinar tu vida de oración. Si tú acostumbras a golpear esta carne, este cuerpo, que ay, me quiero dormir, y otro pestañazo, y en lugar de eso te levantas a las 5 o a las 5 y media y te pones a orar, y después de la comida te metes a orar media hora, y antes de acostarte, en lugar de ver una telenovela, te pones a orar, o antes de ver un video te pones a orar, en un año tienes un carácter determinado. ¿Por qué? Porque estás desarrollando hábitos, y esos hábitos son reforzados por el Espíritu Santo. Dios refuerza a sus siervos y a sus siervas que determinan seguirle con todo su corazón y con toda su mente. En segundo lugar, en tercer y último lugar, nos va a costar ejercitar nuestra fe. Tres cosas vamos a tener que pagar el precio para poder ser siervos generosos. Uno, autoevaluarnos. Dos, decidirnos. Y tres, ejercitar nuestra fe. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, vuelvo a repetir, teniendo siempre todos nosotros en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La guía para ofrendar nos es presentada no como tienen que dar esta gran suma de dinero que estamos obligados a dar. Miren ustedes la sencillez del Espíritu Santo. La guía para ofrendar nos es presentada simplemente ofreciéndonos un sencillo principio campesino. Un sencillo principio del campo, para que sepamos que lo que demos, recogemos. El Espíritu Santo toma un ejemplo de los campesinos y nos dice: yo no les digo cuánto den, no les pido cuánto den, solamente les doy un ejemplo. Vean ustedes los campesinos, se llama la ley de la siembra y la cosecha. Si el campesino siembra una hectárea de maíz, ¿cuánto maíz va a recoger? Una hectárea de maíz. Si siembra un metro cuadrado de maíz, va a recoger un metro cuadrado de maíz. Eso lo entiende hasta un campesino. Es lo mismo espiritualmente. Si tú das 1,000 pesos, no esperes recoger más. Si te das 2,000 pesos, no esperes recoger más. Todo lo que tú recojas en la vida, materialmente, económicamente, está en proporción a qué cosa, a lo que tú has sembrado, nada más. No tienes ahora ni para la torta, porque no has sembrado ni para un sándwich. No tienes ni para el camión, es porque ni siquiera diste cuando no tenías dinero al Señor.
Tienes ahora y abundas y tienes un Mercedes-Benz y tienes una camioneta y tienes una casa y tienes una fábrica, etcétera, etcétera. Dios te dice, no dejes de seguir dando porque te quiero seguir bendiciendo. Para ofrendar se necesita fe. Para ofrendar se necesita fe, porque fe es creer absolutamente que todo lo que yo siembro lo voy a recoger, porque así lo dice la palabra del Señor. Mientras tú no siembres, tu fe no crece. Mientras tú siembras, tu fe está fortaleciéndose y fortaleciéndose, porque te das cuenta que recoges, te das cuenta que funciona, te das cuenta que la Biblia es verdad, te das cuenta que Dios es poderoso, dice el versículo 8. Dios, ahora que yo he comenzado a sembrar y he comenzado a dar, ahora Dios me está dando, dice, en todas las cosas, todo lo suficiente. Y aquí dice por qué, ¿verdad? No solamente Dios nos promete abundar en nuestro corazón, sino que Dios nos muestra también que Él nos garantiza y nos promete que nunca nos faltará todo lo suficiente. Voy a tener para pagar la escuela de mis niños, voy a tener para pagar la colegiatura, para poder comer, para pagar la letra del carro, todo. ¿Y por qué? Porque estoy dando. Y si yo no doy y creo que en lugar de trabajar 18 horas diarias, porque mucha gente usa la mente y el conocimiento del hombre, el mundo te dice, ¿quieres dinero? Trabaja más. Dios te dice, ¿quieres dinero? Da. El mundo te dice, ¿quieres realmente que te vaya bien? Busca relaciones, hale la barba al gobernador, lisonjea a esta persona política, ten relaciones públicas, y gradúate a la mejor universidad. Dios dice, ¿quieres prosperar? Dice la Biblia, medita día y noche en mi palabra. Josué 1, 8 y 9. El que medite día y noche, todo le saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados hermanos en Jesucristo, ¿vale la pena? La Biblia dice que las recompensas al ofrendar son verdaderamente milagrosas. Dice en el versículo 8, otra vez, 2 Corintios 9, poderoso es Dios. ¿Tú conoces a Dios? Perdón, hay mucha gente que dice, oiga hermano, fíjese que yo gano 2,000 pesos al mes y hago las cuentas, pues son 500 de renta, 500 de la comida, 500 de la luz, y cuando quiero ofrendar, pues ya no me alcanza, hermano. ¿Cómo quiere que ofrende? Esa persona está caminando por vista, no está caminando por fe, y nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Qué significa esto? Que cuando me llega mi cheque y mi quincena, yo no me pongo con mi esposa o con la calculadora, debo esto y esto, sino que lo primerititito que hago es apartarle al Señor, y cuando el Señor ve que yo le doy a Él primero, no la letra de mi carro, a Él primero, no para la comida, a Él primero, no para la colegiatura, a Él primero, y Él es el primero en mi vida, dice la Biblia, Dios es poderoso. Ay, no me va a alcanzar, porque casi me muero de hambre, hermano. Entonces, ¿qué poderoso es tu Dios? ¿A qué Dios estás sirviendo? No lo conoces, por eso eres avaro, por eso le robas, por eso, porque no le conoces. Aquí dice, Dios es poderoso, El Shaddai. Él es el que alimenta a los pájaros y el que le da de comida a todos los animales del campo, y el que hace que no cese el agua de los ríos para que todos los animales se acercan y beban. Y dice la Biblia, Dios es poderoso para hacer, y vean ustedes el milagro que va a hacer en mi vida Dios. Dios va a hacer que yo abunde. ¿En qué cosa? En la gracia. El dar es una gracia para que siempre yo tenga en todas las cosas y siempre siga dando. Dios está buscando desde el cielo siervos y siervas generosos. ¿Para qué? Dios no necesita mis diezmos, ni mi limosna, ni aunque le dé 1,000,000 de dólares. Dios lo hace por mí, no lo hace porque lo necesite. ¿Por qué? Porque Dios me enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Ese es el secreto. Dios me está enseñando a desposeer y a erradicar este espíritu que me quiere mantener codicioso y avaricioso toda mi vida. Y vean, la gente codiciosa y avariciosa es la gente más miserable. Son los que peor les va en la vida. Hay gente que llega a la policía y encontraron a doña Petrunia ahí en su colchón, en un cuarto pobre, y debajo del colchón tenía 25,000 pesos. Pero esa mujer durante toda su vida nunca aprendió ni siquiera a vivir. Tenía el dinero bajo el colchón. ¿Para qué es el dinero? Para usarlo, para gastarlo, para irse de vacaciones, para que disfrutemos todo. Dios no quiere que vivamos en guarachitas y con semberite. Pues sí, mi chiquita, sí, muy humilde aquí. No, porque soy pobre. Eso no es el retrato de Dios. Es el retrato de Roma y de los curitas y de las gentes que nunca aprendieron. Dios quiere prosperarte y que tengas carros y que tengas todo. Sí, le das. Hay cristianos tan traumados y tan llenos de prejuicios que ven a otro cristiano que llega a la iglesia en un carrazo. ¡Ay, carnalote! No es carnalidad que tanto es un burro y que él anda en un Lincoln Town Car. Simplemente muchas veces te puede preguntar, ese hermano, ¿por qué lo prosperó Dios? Si fue por el mal, no le va a durar. Pero si es Dios el que le bendijo con ese coche, es porque ese hermano es generoso. Y gózate de que haya personas bendecidas materialmente por Dios. Porque muchos cristianos se divorcian las riquezas de la pobreza. Y no es pecado ser rico, entendámoslo. No es pecado ser rico. Hay muchos pobres que son más pecadores que los ricos. Pecado es hacer de las riquezas un ídolo. Eso sí es pecado. Dios es poderoso. Siempre que seas bendecido económicamente, comparte inmediatamente tus bienes materiales. Dios, hice un negocito, a Dios lo que le corresponde. Vendí un coche, a Dios. Me dieron un bono, a Dios. Todo lo que recibas, dale a Dios, dale a Dios. ¿Para qué? Para que Él te siga bendiciendo. Para que Él te siga dando más. Porque mientras más le das, más recibes de Él. Quiero acabarles contando una historia. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial iba un soldado inglés en las calles destruidas de Londres, caminando por una calle, y encontró a un niño pobre que estaba asomado en una panadería, y así se le caía la baba al niño pobre, todo andrajoso, herido, con sangre, y adentro de la panadería nadie se fijaba en él. Y el soldado le preguntó al niño, ¿quieres un pan? Y el niño le dijo, sí, pero nadie me lo da. Entonces el soldado entró a la panadería y le compró una bolsa de pan al niño y se la dio. Y cuando el niñito pobre vio esa bolsa de pan, levantó sus ojos y le dijo al soldado, ¿eres tú Dios? ¿Saben qué, hermanos? No cabe duda, nunca somos tan parecidos a Dios como cuando somos dadivosos. Porque Él vino a darse por nosotros. Y la característica de los que le seguimos es que no somos egoístas. Compartimos siempre más de lo que tenemos, hasta el sacrificio, porque seguimos el ejemplo de su Santo Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros en una cruz. El egoísmo te matará. La generosidad te hará vivir bendecido siempre por el Dios que busca hijos e hijas que sigan las pisadas de su Hijo Jesucristo. Despidámonos en oración. Padre Santo, te damos gracias por darnos a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos
enriquecidos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te damos gracias en esta noche, oh Dios, que entregaste a tu Hijo para pagar el precio de nuestros pecados y para que sigamos su ejemplo. Porque el que dice que cree en Cristo debe andar como Él anduvo. Y Él anduvo siempre dándose, entregando, bendiciendo a las clases necesitadas, a las personas enfermas, a los endemoniados, librándolos, salvándolos, sanándolos y dándoles una vida gracias a su vida en la cruz del Calvario. Padre, queremos enfrentar el año 1997 con un corazón generoso. Queremos enfrentar el año siendo ricos en generosidad, siendo dadivosos, compartiendo para las necesidades de los santos, para que tu palabra sea enaltecida y para que tu nombre sea glorificado. Saca, Señor, de nuestro corazón todo espíritu de posesión, todo espíritu de egoísmo, toda fuerza maléfica de codicia y de avaricia, para que seamos semejantes entonces a tu Hijo Jesucristo y podamos ser bendecidos grandemente con tu corazón. Te lo pedimos y te las damos las gracias en nuestro Señor Jesucristo. Amén.